El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Zoe Sánchez. En los controles técnicos se encuentra Adriana Frías y estamos iniciando un programa más de El Durangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Me da mucho gusto recibir aquí en la cabina a José Manuel Quiñones. Él es presidente del Comisariado Ejidal de San Diego de Tensaens en Santiago Papasquiaro. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias, Zoe. Muchas gracias por la invitación aquí a su programa El Durangensis, con todo el gusto de venir y saludar a su público. Aquí estamos a sus órdenes.
Muchísimas gracias. Y bueno, antes de empezar la plática con nuestro invitado, les recuerdo nuestras vías de comunicación, por si quieren pues algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda que tengan, lo pueden hacer vía directa aquí al teléfono 618-827-1214 en nuestra cabina, o bien se pueden mandar un mensaje vía WhatsApp al 618-278-3176. Por supuesto, para todos aquellos que nos ven a través de nuestra página de Facebook, Radio Head 100.5 FM, pues ahí también directamente podemos leer cada uno de sus comentarios. Y bueno, don José, hay una gran tradición en el ejido de San Diego de Tensaens en materia forestal, es reconocido en el estado, también a nivel nacional incluso. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de visitarles, es muy bonito, queda muy lejos de aquí de Durango, creo que son 6 o 7 horas.
Pues entonces, 4 o 5 horas, ya un poquito ya.
Ya menos.
Se ha cortado la distancia por las carreteras, ¿va? Que ya están pavimentadas,
¿no? Ah, entonces, fíjese, a mí todavía me tocó un buen rato, pero valió la pena el visitarlos, es muy bonito. San Diego, me llamaba mucho la atención en ese día, yo creo que todo el mundo andaba trabajando, que era un lugar como muy silencio, muy tranquilo. Sí, sí, sí. Entonces, se escuchaban así el viento entre el bosque que tienen precioso y luego tienen una escalinata, ¿me acuerdo? Creo que es arriba está la iglesia, ¿verdad?
La iglesia, es correcto.
Sí. Y entonces uno sube esa escalinata y ve así todo el pueblo elegido ahí de San Diego, muy bonito. Sí. Entonces, cuando puedan también, pues hacerles la invitación, aunque ustedes no se dedican al turismo como tal, ¿verdad?
Pues sí, Zoe, también tenemos un centro ecoturístico.
Ah, okay.
Donde tenemos algo de infraestructura ahí, de cabañas y venta de trucha. También tenemos ahí un espacio ahí para que la gente nos visite ahí también. Es parte también del ejido San Diego.
Ah, okay. ¿Pero está ahí justo en el núcleo ejidal o por dónde está?
Está dentro del predio, uh-huh. Nada más que está rumbo a la carretera de Altares, rumbo a Ciénega. Como a unos 20 minutos más o menos está el centro ecoturístico, el Paraíso de San Diego.
El Paraíso de San Diego, ah, ok. ¿Y cuántas cabañas ya tienen ahí?
Ahorita tenemos una y tenemos proyectado en este año construir dos cabañas más ahí en el Paraíso de San Diego.
Entonces es más bien como para ir a acampar también.
Sí, también tiene áreas para acampar, tiene unas cabañitas más pequeñas también, puede ir a acampar ahí.
Y aparte tienen la posibilidad de... Las truchas, dice, ahí mismo se las sacan.
Correcto, sí, ahí están los asadores para si alguien le gusta una trucha, pues ahí están los asadores para que ahí la prepare.
Oiga, qué buena idea, yo no conocía y fíjese, me faltó ir ahí, pues se viene Semana Santa, ¿no? Es una buena opción para irse a visitar,
correcto,
allá.
Sí, es correcto, es la temporada donde más gente va a los espacios así ecoturísticos, ¿va? Y sí, es correcto, en esa temporada es cuando más gente nos visita y ha elegido en la parte del centro ecoturístico.
Muy bien. Oiga, pues platíquenos un poquito acerca de la historia de este ejido. ¿Hace cuánto se creó? ¿Cuántas personas ahorita están como ejidatarios?
Sí, pues mire, el ejido San Diego viene desde el 7 de julio de 1933. Es cuando se da... una primera dotación de tierras a los ejidatarios. En aquel entonces fueron alrededor de 12.000 hectáreas las que se les otorgó a los ejidatarios. y era prácticamente en la parte de la quebrada o de la selva baja caducifolia, ¿verdad? Uh-huh. Y ya por ahí en el 70 se iniciaron los trámites para solicitar una ampliación, y de ahí se el gobierno le otorga al ejido otras 48 mil hectáreas para sumar las 61 mil que son actualmente, ¿verdad? Y bueno, ya de ahí pues se construye un aserradero, un primer aserradero en Nuevo San Diego. El origen del ejido pues es San Diego de Tezaines, sí. El poblado San Diego de Tezaines. Y ya de ahí, cuando ya se le otorgaron las 48 mil hectáreas, pues ya se fue poblando el poblado Nuevo San Diego, que es donde se construyó el aserradero. En este año, creo, porque el aserradero empezó a trabajar en el 75, entonces va a cumplir 50 años ya de que se está trabajando lo que es la parte de la industria, ¿verdad? Uh-huh. Y de ahí pues se ha crecido, ya ha habido más aserraderos, actualmente tenemos 3, y bueno, el ejido se compone por 369 ejidatarios más 4 parcelas escolares, que son un derecho a las escuelas, la de San Diego, la de Montoros, la de Nuevo San Diego. Entonces son y una unidad agrícola de la mujer campesina, que en total suman 375 derechos, ¿va? Así se compone el ejido San Diego de Tezaines.
Ah, okay. ¿Y cuántas mujeres son?
No tengo el dato, fíjese.
¿Qué porcentaje más?
Pero sí es una muy buena cantidad de mujeres. Yo creo que un 30, un 40% de mujeres.
¿Y esta unidad que comenta usted que es agrícola para la mujer?
Es correcto. ¿A qué se dedica? Es un fondo que se ha venido creando para si mujeres que están dentro del núcleo agrario, pues tienen la intención de algún proyecto, algo, un proyecto productivo, pues ese recurso se utiliza para eso, para apoyar esos proyectos, ¿va?
Ajá, okay. Es correcto. ¿Y ya han apoyado algunos proyectos?
Sí, recuerdo que en un tiempo una panadería, algunas mujeres se organizaron y construyeron lo que es para una panadería y se les apoyó con ese recurso, ¿verdad? Es
correcto. Uh-huh. Pues no todos los ejidos tienen este tipo de fondos, ¿verdad? Para las mujeres. ¿O sí?
No sabría decirle, pero pues como que eso lo marca en la reforma agraria, uh-huh. ¿no? Debe de existir, ¿verdad? La unidad agrícola de la mujer campesina.
Perfecto. Entonces, tienen 61 mil hectáreas.
Sí, es correcto.
¿De las cuales cuántas están aprovechando?
Bajo manejo están alrededor de 28 mil hectáreas. 28 mil hectáreas.
¿Y qué es lo que están aprovechando?
Pues actualmente tenemos aprovechamiento, tenemos un programa de manejo autorizado por la Semarnat hasta el 2029. Nos autorizan alrededor de unos 60 mil metros rollo total árbol.
¿De pino? De principalmente.
Pino principalmente y uh-huh. encino. Es correcto. Otras coníferas, pero es un poco menos, ¿vale? Lo más fuerte es pino y encino.
Okay. ¿Y el pino en qué lo están dando este valor agregado principalmente en sus aserraderos?
Sí, así eso. Su mayoría lo aserramos ahí en la empresa, en la industria que tiene el mismo ejido. Pues ahí se generan bastantes empleos para lo que es la extracción de la madera, los fletes, que es gente de ahí mismo. Y bueno, la parte de lo que es el aserrío, los aserraderos, pues ahí hay muchos empleos.
¿Cuántos? ¿Cuántos empleos?
Pues alrededor, empleos directos deben de ser como unos 150, más aparte de extraccionistas y fleteros, ¿verdad? Yo creo que ahí debe andar arriba de los 200, 220.
¿Y todos son de la región?
O sea, en su mayoría es gente de allá de la región, sí, así uh-huh. es.
Okay. Oiga, y luego, ¿cómo le hacen con este tema de la seguridad? Porque, bueno, sabemos que la extracción, por ejemplo, de la madera pues implica su riesgo, ¿verdad? El hecho de estar ahí en el bosque, jalando estos enormes árboles, los fustes. Y por desgracia, pues han existido algunos accidentes en otras partes, ¿verdad? ¿Ustedes cómo están reforzando esta parte para evitar que se tengan ese tipo de incidentes?
Sí, pues es correcto. Efectivamente, la actividad de extracción de la madera, pues es una actividad de riesgo alto, ¿va? Pues mire, nosotros estamos certificados y bueno, siempre nos exige la certificación, y nosotros también como ejido pues lo hemos ido desarrollando, de que siempre haya todas las medidas de seguridad, ¿va? Aunque son contratistas los que hacen la extracción, mismos ejidatarios en su mayoría, pues se les exige que tengan todo el equipo de protección para que desarrollen la actividad, ¿verdad? Y bueno, nosotros como ejido tenemos una ambulancia, ¿va? Cuando se llega a suscitar algún incidente o algo, pues le apoyamos rápido a las personas para trasladarlas a Santiago, ¿verdad? Que es donde hay auxilio más cerca.
Entonces me imagino que tienen una baja incidencia de accidentes.
Pues mire, afortunadamente a lo largo de la historia de estos 50 años que le digo que tenemos trabajando, pues sí ha habido accidentes, pero no tanto. Creo que no hemos tenido muchos accidentes.
Sí, porque pues es que a veces también como que se genera mucha confianza, ¿no? Entre los mismos trabajadores, o sea, como ya lo tienen tan acostumbrado, dicen, bueno, es que ya no, a lo mejor ya no necesito los guantes, o ya me estorban los lentes, o el casco, cosas así, ¿verdad?
Sí.
Pero qué necesario es que siempre tengan este equipo de protección, porque pues es la diferencia a veces en la vida y la muerte.
El casco, fíjese, el casco es bien importante, el casco pues salva vidas. Y sí, es correcto, o sea, de repente la gente se batalla para que lo use, pero pues siempre es que estar insistiendo ahí para que lo usen, porque finalmente es por su bien, ¿va? Que para que si se da algún accidente, pues que tengan el equipo de protección.
Muy bien. Entonces ahorita me comentaba pues que están aprovechando básicamente pino, lo están aserrando, me imagino que sale pues en tablas para, o no sé si qué es lo que estén fabricando, si ya tarima o algo por el estilo.
Sí, es correcto, lo que elaboramos es madera cerrada, en largas dimensiones, en sus diferentes calidades, de la 2, 3, 4 y 5, y también tarima es, hay una demanda importante de productos de madera dimensionada para tarima, ¿verdad? Pues nuestros mercados, principalmente es Monterrey, que es donde se consume bastante madera para construcción y tarimas, ¿verdad? Es donde está el mercado fuerte. La ciudad de Durango también es un mercado importante, San Luis Potosí, Zacatecas. Tenemos a varios clientes en varias partes del país que ahí mandamos nuestra madera cerrada.
Ah, ok. Porque ahorita también me imagino que ha crecido la competencia, ¿no? En cuanto a otras maderas, sobre todo.
Sí, es correcto. Mire, pues ahorita la competencia pues más fuerte que tenemos es la madera que se importa al país, ¿verdad? Uh-huh. Madera chilena, madera brasileña, madera uruguaya y misma madera de Estados Unidos, ¿verdad? Que en los últimos años ha estado entrando bastante madera y le ha hecho bastante competencia a la madera nacional. Es correcto, sí.
¿Y cómo enfrentan esta competencia ustedes?
Pues el mercado en los últimos 2 años ha sido complicado, la verdad que ha sido complicado. Después de que pasó lo de la pandemia, pues la madera subió mucho de precio, porque en su momento pues hubo una escasez de madera. En un tiempo no se importaba madera, pues yo creo que porque algunas empresas pararon por lo de la pandemia, ¿verdad? Por el problema de la pandemia. Y como hubo un déficit de madera en el país, pues la madera subió de precio. Pero ya pasa lo de la pandemia y otra vez viene para atrás. Empieza a entrar madera de Estados Unidos, de Chile, de Asia. También llega mucha madera a México. Y esto hace que la madera venga para abajo en el precio, ¿va? Y pues pasamos varios meses que a lo mejor no queríamos vender la madera porque pues el precio venía para abajo, pero pues finalmente tuvimos que venderla al precio que estaba en el mercado, porque finalmente pues el mercado es el que determina los sí. precios, ¿no?
Sí, es el que va marcando la pauta, ¿verdad?
Es correcto.
Pero sí. Entonces, ¿ustedes creen que han digamos, permanecido en el mercado por la calidad básicamente de la madera, ¿no? Aunque no sea como el mismo precio con las, por ejemplo, las chilenas, que creo que son un poco más baratas, la madera, pero la madera de Durango tiene como esa calidad, ese reconocimiento.
Sí, 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 es correcto. La madera de Durango, pues, y más la de los bosques naturales, pues es madera más resistente, ¿verdad? Más dura. La madera de hay que decirlo, la madera chile, pues viene madera muy bien aserrada, muy bien calibrada, y pues a lo mejor se mira bonita, pero pues yo creo que para la construcción, por lo que yo sé, pues no les ha funcionado igual que la madera nacional, ¿verdad? Uh-huh. Precisamente por la resistencia que hablamos de que tiene la madera de acá de Durango, ¿verdad?
Okay. ¿Y el encino en qué lo están aprovechando ustedes?
El encino, pues igual hacemos algo de tarima, vendemos algo también en trozo. El mercado del encino es un poco complicado porque hay que aprovechar todo el encino para que pueda hacer negocio, o sea, desde polines, vigas, durmientes y hasta lo último hacer carbón, ¿verdad? Y bueno, es un poquito complicado el mercado, pero igual pues también estamos ahí trabajando.
¿Pero ustedes están haciendo carbón?
Actualmente no, uh-huh. No soy.
Entonces nada más la tabla también, sí, madera cerrada. Oiga, pero el encino tiene su chiste, ¿no? No cualquier aserradero lo hace, porque sí. Sí es una madera más dura, más
sí, complicada. Sí, el encino es complicado, ¿no? Desde, uh-huh. Desde la extracción, fletes, aserrarlo, es complicado, ¿verdad? ¿No? Pero el encino puede llegar a costar más, fíjese, que el pino, ¿eh? Uh-huh. Ya bien terminado en una tabla de encino, ya seca y todo, puede llegar a costar un poco, hasta más que el pino, ¿verdad? Nomás que sí necesita un proceso, pues...
Sobre todo por las sierras, me acuerdo, ¿no? Como que también es. Había como más desgaste, implica un poco pues de gasto, etcétera, de dinero,
sí,
pues.
Sí, así, así. Muy duro el encino, ¿verdad?
Sí, muy bien. Oiga, pues platíquenos también acerca de un proyecto muy ambicioso que ahorita están haciendo, que es de bonos de carbono. Esta dinámica pues ya tiene algunos años en México, ¿no? Y en Durango pues ha ido avanzando un poquito más lento, que por ejemplo en Oaxaca, que yo recuerdo ya tiene muchos años trabajando en este tipo de proyectos. Pero ustedes van muy bien e incluso pues tienen el apoyo de algunas entidades de gobierno.
Sí. Pues le cuento un poquito del proyecto forestal de carbono del Ejido San Diego. Hace 2 años iniciamos en este mercado de créditos de carbono. Pues el Ejido metió todo el predio en el proyecto, a todas las 28 mil hectáreas de que están bajo manejo forestal.
Sí.
Y también todas las demás, las 48 mil. Perdón, el resto de las 28 mil. Pues sí, mire, es un proyecto que ha venido a ayudar mucho en la parte ambiental, primeramente, y en la parte social. En la parte ambiental, pues hemos con los recursos que obtenemos del proyecto, ya lo tenemos etiquetado, ¿verdad? Los recursos pasan por un acuerdo de asamblea, donde la asamblea pues aprueba que en qué se van a ejecutar los recursos, ¿verdad? que obtenemos por la venta, ¿verdad? En un primer año, pues invertimos una muy buena cantidad en una estación para los brigadistas, ¿verdad? Para la brigada de incendios que tenemos en el ejido. Uh-huh. Se le invirtió una cantidad fuerte a esa actividad. Se compraron vehículos, se instaló un edificio para monitorear los incendios. Tenemos un sistema de monitoreo para la detección de incendios. Tenemos 7 cámaras en el ejido, distribuidas uh-huh. en todo el predio. Y bueno, de ahí, de esa base que le comento, de ese edificio, pues de ahí se monitorean todas las cámaras, ¿verdad?
Y como un centro de control ahí.
Es correcto, sí. Uh-huh. Y la verdad es que nos ha funcionado muy bien. Anteriormente, pues había una torrecita donde iba una persona y pues miraba todos los días y detectaba un incendio, y ya por radio pues hablaba a la brigada para que se activaran y fueran al incendio, ¿verdad? Ahorita pues hemos avanzado, afortunadamente, con eso que le comento, con este nuevo sistema para detección de incendios, y pues nos ha funcionado muy bien, ¿va? En los últimos años pues hemos tenido, si bien hemos tenido incendios, pero rápido se actúa, ¿va? Rápido se, uh-huh, se llega al lugar donde se suscita el incendio, gracias a esta detección de incendios por medio de cámaras, ¿no? Entonces, le comentaba, bueno, este proyecto pues es parte con los recursos que hemos obtenido de la venta de los créditos de carbono, ¿va? Se han comprado, como le decía, vehículos, drones, para cuando se suscita el incendio, pues se vuela un dron en el incendio y ya se tiene un panorama más claro, ¿verdad? Por donde hay que mandar la gente, si para no ponerla en riesgo también, porque muchas veces pues va la gente haciendo la brecha, pero no se sabe si se va a encontrar con, uh-huh, con el, no sé, algún acantilado donde se ponga en riesgo la vida. Entonces, con esto del dron, pues se hace un sobrevuelo en el incendio y ya se traza la brecha, ¿no? o cuando menos se está seguro que la gente que está trabajando pues no tenga riesgo, ¿eh? Eso pues nos ha ayudado mucho para el combate ya a la hora del
pues ya están muy incendio. Tecnificados en ese sentido, ¿verdad?
Pues hemos avanzado, Zoe, con esto, con esto que le comento, pues nos falta más, porque ahorita pues actualmente, ya que ahorita lo de la inteligencia artificial, ¿verdad? Uh-huh. Hay empresas que nos están proponiendo, o sea, el año pasado ya conectamos una cámara a una plataforma de inteligencia artificial con una empresa chilena que nos funcionó muy bien, fíjese, porque pues no nomás es tener la cámara, sino también sacarle provecho a esa cámara, ¿verdad? Es una herramienta más, ¿verdad? Entonces se detecta el incendio en cuanto sale un humito y luego rápido manda una alerta a un teléfono celular y manda las coordenadas y todo. Y bueno, ya eso es en cuanto sale el humo, ¿va? Entonces eso hace que el incendio se detecte mucho más rápido, ¿va? Uh-huh. Este año vamos a conectar cuando menos dos o tres cámaras a esa plataforma para la detección más rápida de los incendios, todavía más, ¿va? Pues son herramientas nuevas que están ahorita en la actualidad, ¿verdad? Entonces pues hay que aprovecharla, en favor de nuestro bosque, ¿verdad? Y bueno, siguiendo con lo que me comentaba, como lo que me preguntaba del proyecto forestal de carbono, pues hemos construido un vivero también, vivero para producir alrededor de unas 180 mil plantas, que ya está funcionando, ya tenemos plantado ahí los arbolitos para en siguiente temporada de lluvias. Pues ir a reforestar, o sea, o a plantarlos donde hayamos perdido algo de cobertura. Uh-huh. Y el objetivo es pues año con año estar plantando para ir a reforestar donde se necesite más arbolado, pues ahí lo vamos a poner, ¿va? Esto con la finalidad de que pues nuestro proyecto siga creciendo, el proyecto forestal de carbono, porque pues una de las cosas importantes del proyecto es que no se pierda la cobertura arbolada, ¿verdad?
Así es, ustedes adquieren un compromiso de conservación y de restauración a cambio de los bonos, ¿no?
Sí, es correcto, sí. Esta semana, la semana pasada, vinieron las personas que nos compran los créditos, personas de Estados Unidos, que vienen a verificar, ¿verdad?, que los proyectos que nosotros propusimos que íbamos a llevar a cabo, pues que realmente los hayamos hecho, ¿va? Y pues se fueron muy contentos, la verdad es que porque pues hemos ido avanzando con todos los proyectos que hemos propuesto. Esto es en la parte ambiental. En la parte social también hemos avanzado mucho. Ahorita lo que me comentaba ahorita usted de la escalera esa que está ahí, uh-huh, en la iglesia, pues ahí fíjese que construimos una placita ahí, una plaza de esparcimiento ahí para las personas ahí. Nosotros ahí en el pueblo no teníamos una plaza y bueno, nos quedó una plaza muy bonita. La verdad es que tiene juego para niños y tiene ejercitadores para las señoras, para los muchachos. Y tiene una explanada ahí, pues, y aparte está en la parte bonita de la iglesia, uh-huh, que aparte sirve como le dijera, como pues para
mirador.
Mirar, como mirador, sí. para mirar el pueblo. Y la verdad es que está muy bonita y la gente pues está muy contenta con la plaza. También pavimentamos toda la calle principal del poblado de Nuevo San Diego, que son alrededor de casi 2 kilómetros. Le pusimos pavimento hidráulico con cordones y banquetas. Y pues la verdad es que el pueblo pues, ha cambiado, ¿verdad? Con todas estas obras.
Sí, me imagino.
Que hemos hecho, ¿no? Y este, pues hay muchas obras más en los otros poblados, en San Diego, y este, un proyecto importante que considero mencionar es el rebombeo de agua. El poblado San Diego pues han tenido problemas con el agua, o sea, hay desabasto de agua, el agua que llega es muy poca, la verdad. Ya el año pasado tuvieron muchos problemas, ¿va? Con el desabasto de agua. Y bueno, este, construimos este proyecto que le digo, bombeamos agua de un río que pasa en la parte de abajo de San Diego hasta San Diego, ¿verdad? Uh-huh. Que son alrededor de 5 kilómetros con cuatro rebombeos de agua, y pues logramos llegar el agua al poblado, ¿verdad? Y esto pues va a beneficiar a toda la población ahí, ¿va? Ya con esto se solucionó ese desabasto de agua que se tenía ahí en el poblado.
Pues fíjate que sí hay muchos proyectos que han implementado. Se ve que son un ejido pues bastante bien organizado, ¿no? Es parte de su éxito que pues todos están en la misma línea, que no es fácil. No es fácil el que 300 personas digan, sí, está bien, vamos por el mismo camino, sí, ¿no? Pero eso es parte del éxito del ejido, sin duda. Desde hace muchos años, pues, se les ha reconocido que tienen esta visión, que han logrado tener un equipo, pues, muy bien organizado, que les ha permitido, precisamente, lograr todo esto que usted nos está platicando. Y, por desgracia, pues, ya se nos terminó el tiempo. Pasó bien rápido esta media hora. Y ojalá, pues, más adelante podamos volver a platicar. ¿Qué le parece?
Oiga, pues, muchas gracias hoy por invitarnos a su programa. Con todo gusto, cuando nos invite, pues aquí estaremos, claro que sí, platicando de nuestro ejido. Pues muchísimas gracias.
No, gracias a usted. Él es José Manuel Quiñones, él es presidente del comisariado ejidal del ejido de San Diego de Tensines, ¿verdad? O Tensines.
Pues traemos como una confusión ahí, ¿verdad? Pero pues Tensines, San Diego de Tensines.
Tensines, uh-huh. Sin la N, Tensines. Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por el favor de su compañía, queridos amigos y amigas. Gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Mi nombre es Zoe Sánchez y me localizan en ex como @citlazoe. Que el resto del día sea fabuloso. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.